Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
8 de octubre, cae la noche en Isla Mayor, un pequeño pueblo sevillano. Llama la atención que está rodeado de las marismas utilizadas para el cultivo de arroz. La población no llega a los 6.000 habitantes. Hay algo raro esa noche en el ambiente. Justo cuando la luna estaba en lo más alto, la banda de un narco gaditano apodado El Hijo del Marqués activa el dispositivo. Desde hacía 2 días intentaban remontar el Guadalquivir con una lancha cargada de cocaína, peleando contra las mareas, el cansancio y contra la policía. El teléfono de cada uno de los integrantes de la red echa humo, todos mandan mensajes para actualizar lo que está pasando. Entre arrozales que crujen bajo el viento y las acequias que serpentean el río, esperan varios vigías que tienen una única misión: ver antes que nadie a la policía. La lancha llega pasada la 1 de la madrugada. Varios hombres empiezan a correr para descargar el botín. En pocos minutos la operación habría terminado, pero lejos de ser perfecta, todo estaba a punto de cambiar. A pocos metros se encuentran varios agentes del GRECO, el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado de la Policía. Cuando intentaron actuar, fueron recibidos a tiros por los narcos. Usaron AK-47 contra los agentes al grito de "a por los perros". Las balas atravesaron el chaleco de uno de ellos y ahora se recupera ya, sometido a varias operaciones. Esto es lo que me contaba aquí en La Linterna Agustín Álvarez, portavoz de Jupol Sevilla.
Iban a ser ejecutados porque los asesinos estos decían "mata a esos perros", porque no olvidemos, seguramente esta gente dirán que pensaban que le iban a dar un vuelco, lo iban a robar la droga, pero nos consta que detectaron la presencia policial y salieron de la guardería en busca de ellos para ejecutarlos, y lo único que les salvó la vida a los compañeros es que todavía era de noche y se consiguieron ocultar entre unos cañizos.
Otro policía se mantiene de baja al recibir un rebote de un disparo que golpeó en su chaleco. Le rompieron 2 costillas. Los únicos policías que tienen este tipo de armamento son los GEO. Para el resto de agentes, sus armas nada tienen que hacer con las usadas por los narcos.
Si lo que nosotros llevamos una HK, una pistola con 14 cartuchos, 9 milímetros Parabellum, ante un Kalashnikov, que esa munición puede atravesar el bloque motor de un vehículo, pues imagínense lo que puede hacer con un chaleco antibala.
La policía se ha incautado de más de 4.500 kilos de hachís en este operativo. El juez ha ordenado detener a 17 miembros de la banda. Se vincula con traficantes serbios. Esto implica un peldaño más en la escalada de violencia de los clanes del narco en el Guadalquivir. Policías y guardias civiles han protestado ante la sede de Interior para pedir un endurecimiento legislativo que les permita una lucha eficaz contra el narcotráfico. Entre sus principales demandas destaca el endurecimiento de las penas por agresiones a los agentes de autoridad, la dotación individual y obligatoria de chalecos antibalas para todos. La falta de medidas pone en riesgo sus vidas, y eso es algo con lo que juegan y saben los propios delincuentes.
El principio de autoridad hace ya tiempo que venimos avisando que se está perdiendo en la policía. La inseguridad jurídica que tenemos la fuerza y cuerpo de seguridad es grandísima. Y eso lo saben ya los delincuentes.
Muchas de estas bandas han dejado de actuar en el campo de Gibraltar, están ocupando ya el Guadalquivir. Y es que España es uno de los principales puntos de entrada de droga para Europa. Se mueven cerca de 10.000 millones de euros. ¿Cómo se lucha? ¿Por qué son cada vez más violentos? Hoy, el narco en el sur de España. Detrás de todo esto, los cárteles tan importantes como el de Los Soles, el de Jalisco, organizaciones que están apoyadas por redes asentadas en España, son muchas las ocasiones en las que los agentes se juegan literalmente la vida.
¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil, las manos! ¡Enséñeme las manos por fuera!
¡Fuera!
¡Las manos y fuera! ¡Las manos y fuera del barco!
Es el momento en el que la Guardia Civil aborda una narcolancha en La Atunara, una de las últimas playas del litoral mediterráneo en Cádiz. Los consiguen inmovilizar, pero aún así la tensión continúa poniendo las cosas muy complicadas.
¿Esto qué es? ¿Un paquete, no? Vale. Lleva el interior lleno.
Vale, de acuerdo. Señores, ya está el día hecho, ¿eh? Ya está el día hecho. No quiero ningún problema, ¿eh?
Ninguno.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo?
Es habitual ver últimamente en las inmediaciones del castillo de Santipetri cómo se suministra combustible a las narcolanchas a cualquier hora. Muchas de las persecuciones se realizan en coche, en mar abierto, en ríos, sin iluminación, con narcolanchas que superan los 500 caballos, que no dudan en embestir a las patrulleras para abrirse paso. ¿Te acuerdas de los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez en Barbate?
La primera que se nos declarase profesión de riesgo a escala europea es una iniciativa que ya se está tramitando como propuesta de directiva en el Parlamento Europeo, y también que se nos, bueno, que se tipificasen las agresiones contra policías como eurodelitos para que estuvieran más penadas y para que estos delincuentes y estos criminales no actúen a sus anchas con esa sensación de impunidad cuando usan la violencia contra nosotros.
David Gutiérrez es representante de la Confederación Española de Policía. Explicaba en la tarde la intención de que en Europa se pueda aprobar la protección de la seguridad de los agentes que luchan contra los narcos. Pide mayores condenas.
Que se aumenten las penas frente a las agresiones violentas contra los agentes. El informe europeo ha dicho que no solo deben penarse las agresiones, sino también las intimidaciones y las resistencias. ¿Por qué? Precisamente para recuperar el principio de autoridad.
Quien sabe muy bien lo que significa estar en primera línea es Juan José Mateos, guardia civil, durante más de 7 años trabajando en esa zona del Estrecho. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Claro, cuando hablamos del Estrecho nos quedamos muy pequeños, ¿eh? Es que han llegado hasta Portugal, por ese litoral atlántico, se meten por el Guadalquivir o el Guadiana. Claro, digamos que la expansión es hacia dentro de España.
Sí, el Guadalquivir podía tener solución, ¿eh? Podía tener solución como hicieron con el río Guadarrán, que en su día. El Guadalquivir ha sido un flujo muy, para ellos, muy accesible, porque sus embarcaciones son semirrígidas, con muy poco fondo, y la Guardia Civil, lo poco que tiene, o lo poco que nos queda, pues es muy difícil intervenir en el Guadalquivir. Entonces ellos campan a sus anchas, y en este, o sea, en los últimos meses sobre todo, o sí, en el último, a raíz de lo de Barbate sobre todo, empezaron a entrar cada vez más en el Guadalquivir, y es una zona, pues, es muy difícil de controlar.
El asesinato de Miguel Ángel y David, aquellos guardias, al policía de Isla Mayor, hace nada recibieron a los GEO a tiros en Toledo. ¿Cada vez son más violentos?
Sí, son mucho más violentos. Ellos conocen perfectamente cómo actúa el Ministerio Interior o este gobierno. En muchas otras cuestiones, están a otras cuestiones, es evidente. No te voy a hablar de eso porque lo sabe mejor que yo. Entonces, aunque en su día, a raíz del asalto en 2018 de urgencias, ¿no?, que fue lo que activó aquel primer plan en el que bajó el GAR, en el que yo también trabajé muchos años contra el terrorismo, y se orientó en eso, pues en la actualidad los compañeros están totalmente vendidos, porque no hay, o sea, si yo me pusiera ahora mismo, he estado toda la tarde hablando con compañeros del marítimo, incluso con algún piloto, con gente de tierra, con los EDOA, para poder comentar aquí lo que me preguntéis. Uh-huh. Y bueno, pues hay una falta de medios impresionante. El marítimo está un 60%, o sea, más de un 60%, o sea, al contrario, en un 60% diezmado, ¿no?, con las embarcaciones. Nos han vendido este buque oceánico, el 90% de ese capital lo puso la Unión Europea y el 10% la Guardia Civil. Pues con eso se ha cargado el presupuesto del marítimo para mucho tiempo. Están vendidos los compañeros. El GAR está allí, tiene unos problemas terribles porque no dan abasto, el GRS también, la Patrulla de Seguridad Ciudadana tiene unos problemas de los que vienes hablando, y sí, muy de agradecer, los compañeros te lo agradecen un montón, pero ellos, los narcos, las mafias que están ya totalmente establecidas en España, tienen muy claro que ellos no van a ceder, que es un negocio brutal el que tienen, ¿no? Claro. Has hablado de cifras.
En su día se habló mucho de Ocon Sur, aquella unidad que se desmanteló, literalmente. ¿Fue tan importante? ¿Por qué se quitó eso?
¿Por qué se quitó? Es evidente que ahí el Ministerio Interior hay varias cuestiones, ¿no? Recelos internos, con la Policía Nacional sobre todo, intereses de mucho tipo. Los narcos celebraron que se disolviera esa unidad. alegaron que el jefe era corrupto, es totalmente falso, porque si el jefe es corrupto pones a otro, ¿no?
Claro.
Y asunto solucionado. La intervención que tuvo, las intervenciones que tuvo el Oconsur fueron pues muy, 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 muy importantes y diezmaron mucho al narco. Date cuenta que no entraban a 10 millas de la costa, ¿no? Y justo después de quitar esa unidad de una manera totalmente desproporcionada, que incluso la fiscal, los fiscales que trabajan en el estrecho dijeron que era totalmente contraproducente, los narcos lo celebraron. Yo cuando he escrito algo, o el último libro que escribí, lo reivindico totalmente, con datos. Entonces, eso fue darle a ellos mucha mucha ventaja, ¿no? Más de la que ya tenían. Y bueno, luego las cifras del Oconsur, pues ya las hemos hablado aquí. Es que fue espectacular intervenir todo lo que hicieron. O sea, más de 1,000 embarcaciones, miles de vehículos, las cantidades de droga, de coca. Cuidado, que ya no hablamos del problema del hachís, que eso lo teníamos ya asumido. No, ahora hablamos ya de la ruta africana, que está totalmente establecida.
Sí.
O sea, que el Oconsur fue fundamental.
¿Y a partir de ahora qué? La situación tendría solución, lo has apuntado antes, pero ¿cómo pinta en los próximos meses?
Yo creo que esto va a ir a peor, ¿eh? Porque el Ministerio incluso ahora deniega ya movilizar a determinadas unidades, ¿no? Como ha pasado con la policía, con la UIP o con el GRS. No hay dinero, porque a estas alturas del año no hay un duro, no solo en esto, para muchas otras cuestiones de las que habláis todos los días. Entonces, esto va a ir a peor. Hemos pasado la temporada más puntera de lo que es el pasar hachís de Marruecos, que no olvidemos que el 10% del Producto Interior Bruto o esa ruta africana pasa por el Sahel. Habéis hablado al principio del programa del Sahel, importantísimo. Yo recuerdo mucho a Galloso, al teniente coronel,
claro.
Eran muy amigos, y él, cuando derrotamos policialmente y exclusivamente a ETA, de manera policial, dijo, la nueva muga está en el Sahel. Habéis hablado de los rusos.
Y hace años,
la importancia que tiene.
Ya hace
muchos años, era un visionario.
Sí, sí.
Y en la actualidad pues tenemos el problema que tenemos, es todas las grandes organizaciones criminales de América del Sur están establecidas en España, como hemos visto en la intervención de la policía estos días, que has mencionado, o sea que esto va de mal en peor. Y el gobierno está tras cosas, es evidente.
Es evidente. Bueno, algunos por lo menos daremos voz y seguiremos insistiendo en que esto es un problema ya de defensa, no solo de seguridad, que es mucho más. Juan José Mateos, Guardia Civil. Gracias, amigo.
Gracias a ti. Un abrazo.
Adiós, adiós. El año pasado en España se realizaron más de 12.000 operaciones policiales contra el narco, un 43% más. No se tradujo en una reducción del tráfico de drogas. Uno de los lugares más afectados es, sin duda, Cádiz, por su posición estratégica, claro, en el estrecho, frente a Marruecos, uno de los principales productores de hachís. La presión y el aumento de la cocaína en la zona han provocado que estas organizaciones sean mucho más violentas. Francisco Mena es presidente de la Asociación contra la Droga de Campo de Gibraltar.
Esta violencia la utilizan de alguna manera porque aquellos que son los dueños de la droga hacen que ellos utilicen más la violencia y que ofrezcan mucha más resistencia para antes de que le puedan quitar la droga.
Contenedores en el puerto de Algeciras, narcolanchas por toda la costa, incluso hacia dentro del Guadalquivir, fardos que se recogen a lo largo y ancho de las playas gaditanas. Se trata de organizaciones que se han adaptado perfectamente al lugar.
La parte ahora mismo más caliente del narcotráfico se está produciendo fundamentalmente en el Guadalquivir. Es verdad que en el campo de Gibraltar sigue habiendo algo de actividad, pero también es cierto que a diferencia de los últimos años, donde la impunidad campaba a su ancha y donde descargaban la droga a plena luz del día, eso afortunadamente ha desaparecido, ¿no?
Ana Villagómez es la fiscal especial antidroga en la provincia de Cádiz. Ana, fiscal, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por atendernos. Imagino que uno tiene la sensación en un trabajo como este, Ana, de que cada día tienen más trabajo.
Bueno, sí, es que el trabajo nunca se acaba, pero eso pasa en todos los ámbitos a los fiscales. No se acaban los robos, no se acaban los asuntos, o sea, no se acaban. Lo que pasa es que en el tráfico de drogas es verdad que cada vez es más complicado.
¿Por qué? ¿Por qué cada vez es más complicado, Ana?
Pues porque las organizaciones cada vez son más complejas, son de carácter internacional la mayoría, porque la droga no se queda aquí, va hacia Europa, y luego porque además cada vez tienen más medios, más poderosas, tienen más dinero, tienen más medios y por tanto pues las investigaciones también son complejas.
El lado multinacional de estas organizaciones, ya no es que crucen de Marruecos aquí, que también, el lado multinacional de los que vienen del otro lado del Atlántico para luego irse al resto de Europa, ¿lo complica más todavía?
Sí, claro, lo complica más todavía, y porque además cada vez hay más cantidad de droga. De hecho, hay estudios que dicen que en Sudamérica, los países productores, ha habido una sobreproducción en los últimos años. Y bueno, y toda esa droga se consume en Europa, entonces tiene que atravesar pues toda España. Ahora mismo está atravesando el hachís hacia Europa y la cocaína también hacia Europa. Entonces se complica mucho porque además estamos viendo cómo están llegando aquí personas de países extranjeros que van a controlar su mercancía.
O sea, directamente, por así decirlo, las redes se establecen o ya utilizan lo que tienen en España.
Bueno, utilizan lo que tienen en España por una parte, porque la mayoría de las personas españolas que se dedican a esto son las que recogen la droga, bueno, la rescatan en los barcos, la traen hasta España, la guardan y luego pues la entregan a quien la va a llevar hasta Europa. Digamos que es una parte de la logística del tráfico de drogas, la de la recepción y guarda de la droga. La droga no es de las personas que están aquí. Las personas que están aquí están encargadas de custodiarla, por eso se enfrentan a las fuerzas y cuerpos de seguridad para evitar que se les pueda intervenir la droga.
Se enfrentan, y es lo que está llamando la atención y denuncian los propios guardias o policías, con armas de guerra. Y no exagero.
No es exageración, es que cada vez están interviniendo más armas de guerra. En la zona del río Guadalquivir, Sanlúcar y toda la zona ribereña, río arriba, pues que es donde fundamentalmente ahora mismo se guarda más que en otros sitios la cocaína y el hachís, están armados con armas de guerra. Todos los alijos se intervienen armas, antes eran armas cortas y ya cada vez son más armas de guerra.
Hemos oído, entre las reivindicaciones que hacen las fuerzas de seguridad, es que se deben aumentar las penas, reconocer más a la autoridad. Como jurista, ¿qué parte de razón tienen? ¿Las penas son suficientes, Ana?
Bueno, las penas son muy elevadas. Un enfrentamiento a tiros contra la policía es un delito de asesinato. Si lo matan, si lo hieren, sería asesinato intentado. Estos delitos tienen penas de hasta 25 años de prisión. De 15 a 25 años de prisión. Y luego las penas del tráfico de drogas, cuando se trata de bandas organizadas, también establecen penas que pueden llegar hasta los 16 años de prisión. El problema es que no se ponen esas penas. Es difícil que los tribunales pongan penas muy elevadas. Yo creo que se ha normalizado ya, parece que es habitual que esto pase y no se es consciente, por lo menos en determinadas zonas de España, en concreto en Andalucía, y no se es consciente de lo que hay, creo yo. Hombre, también es verdad que a veces a quien se detiene son a los últimos del eslabón, a claro, los que están descargando la droga. Tampoco se les puede poner una pena de 16 años, pero bueno, que la legislación establece, y para los delitos de atentado también, cuando se cometen con instrumento peligroso, las penas son más elevadas. Es decir, que las penas son altas. Lo que pasa es que tenemos que conseguir demostrar que son los autores para ponérselas, y después que un poco de concienciación para elevarlas en algunos casos.
Los agentes reclaman medios. ¿Los tribunales, las fiscalías, también reclamáis medios? ¿No dais abasto?
Sí, claro, nosotros reclamamos medios desde hace ya mucho tiempo. Esto no es de ahora, esto es algo endémico. Yo llevo 33 años de fiscal y parece que la justicia es el hermano pobre. Nadie hace caso, ningún gobierno ha hecho caso a la justicia realmente. No nos dan medios, pero no solo a los fiscales, tampoco a los jueces. Hay atascos en todo, en penal, en civil, mercantil. Es que todos los juzgados están atascados. Entonces, pues esto es algo ya que viene de muy antiguo. Claro que reclamamos nuevas leyes que se adapten a las circunstancias, que sean modernas y que nos permitan agilizar los procedimientos. Y más medios personales, claro.
Ana, estoy pensando en el problema del petaqueo, ese trasvase de combustible, en esos descargadores de la droga, también en los chivatos, en esas alarmas que se ponen en la playa para ver si se acercan los guardias civiles o los policías. Esto es un problema social absolutamente imbricado en la sociedad gaditana. No solamente son los malos y las policías, ¿no?
Bueno, es que, claro, hay zonas en las que está como también normalizado el dedicarse a esto. Entonces, son muchas las personas que ven una salida fácil, el petaqueo, pues están ganando bastante dinero transportando gasolina de un sitio a otro para las narcolanchas. De hecho, las fuerzas de seguridad han alertado que han disminuido los delitos comunes, porque mucha gente pues que se dedicaba a robar o a estafar, pues se ha pasado a esto. Y, claro, pues es una economía sumergida, yo creo que en muchos ámbitos, bastante amplia.
Esto no sé si es una opinión personal, ¿eh? No sé si la despenalización de las drogas podría ayudar o ya el mercado está a tal nivel que tampoco serviría.
Bueno, yo eso ya no lo sé porque yo aplico la ley.
Claro, la que tienes.
Claro, pero bueno, es verdad que en algunos países en los que se ha despenalizado parcialmente el consumo, pues tienen graves problemas de seguridad. Por ejemplo, Holanda. Holanda sigue teniendo tráfico de droga. De hecho, claro, las drogas que se despenalizan son drogas que tienen un porcentaje de principio activo bajo y la gente lo que quiere es más alto, con lo cual sigue existiendo el problema. Bueno, Países Bajos, Suecia, todos estos países tienen graves problemas de seguridad como consecuencia del tráfico de drogas y organizaciones muy peligrosas, la mocromafia, y bueno, todo esto no ha arreglado el problema. En todo caso, debería de ser un problema, además, que en el ámbito mundial, porque
claro,
si unos países aquí en España está castigado, entonces en Holanda, para llegar a Holanda, que está despenalizado en algunos supuestos, tiene que atravesar países en los que está penalizado, con lo cual, pues es complejo.
Y una pregunta muy personal, ¿cómo está la moral de la tropa? No digo de la fiscal especial antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, sino de el personal, las fuerzas de seguridad con los que trabajas todos los días.
Bueno, pues la verdad es que son de admirar, porque a pesar de todo esto siguen teniendo mucho ímpetu en esta lucha y es verdad que se arriesgan todos los días, arriesgan su vida con esto, y bueno, en la fiscalía también seguimos, a pesar de todas las dificultades, con ganas de bueno, pues de nuestro trabajo, y todavía no hemos llegado a tocar fondo y a decir, pues yo ya dejo esto. O sea que yo tengo suerte que las personas que trabajan conmigo en la fiscalía son todas muy buenos profesionales y con ese ímpetu que es lo que se necesita para las dificultades que tenemos.
Y la última, casi casi a modo de postdata. Hablamos de un problema de seguridad, es evidente, el tráfico de drogas, pero es ya un problema de defensa. ¿Deberíamos ampliar la gravedad del asunto?
Hombre, ahora con los últimos sucesos de disparos a la policía por parte de los narcotraficantes, no solo ha sido aquí en Isla Mayor, sino también en Toledo hubo otro tiroteo, sí, en que murió un narcotraficante, y bueno, y sobre todo con la aparición de armas de guerra, porque es que afortunadamente no ha habido graves consecuencias, solo esa suceso contra ese policía, pero es que habitualmente esas armas están. Entonces, yo creo que sí, que es un problema de seguridad ya bastante grave, que yo creo que hay que atajarlo, porque si no, esto va a ir a más.
Ana Villagómez, fiscal especial antidroga en la provincia de Cádiz. Gracias por atendernos, Ana, y sobre todo gracias por estar ahí, ¿eh? Mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del narcotráfico, de la impunidad y violencia con las que actúan en nuestro país. Cádiz, Huelva, Sevilla, los alrededores del Guadalquivir. Se han convertido en puntos estratégicos donde los cárteles y narcotraficantes mueven sus piezas con mucha violencia. Frente a ellos, policías y guardias civiles que arriesgan su vida hasta perderla. Poco dinero, escasos efectivos, medios precarios. Es la realidad con la que conviven estos agentes que se juegan el tipo ante unos narcos que cada día actúan con más violencia. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, me quedo con esa clave Esto es seguridad, sí, pero esto empieza a ser defensa, ¿eh?
Sí, efectivamente. Mira, el peor ministro de Interior de la democracia todavía no ha reconocido que ser guardia civil es una profesión de riesgo. Será el Tribunal Supremo el que lo haga, el que le haga el trabajo al único ministro al que la viuda de un guardia civil asesinado en Barbate, la viuda de David Pérez Carracedo, le impidió que se acercara a poner la medalla en el ataúd de su marido, que hubiera podido no estar en el ataúd si los responsables de la lucha contra el narcotráfico en esa zona de España dotaran con armamento y lanchas apropiadas a quienes les sobra valor, pero su ministro les deja a merced de los delincuentes. Y han sido asesinados dos guardias civiles y un policía gravemente herido ha estado a punto de ser el tercer agente muerto en acto de servicio. ¿Cuántos asesinatos tienen que cometer los narcotraficantes para que se alarmen o pongan algo de atención los dueños de los culos que se sientan en los despachos más importantes del Ministerio de Interior? ¿A cuántos tienen que matar para que la desidia, la dejadez sobre un cuerpo cuyos componentes están dispuestos a dar su vida por la tranquilidad de todos, sean pertrechados adecuadamente, al menos para defenderse? ¿En qué país de la Unión Europea los delincuentes tienen lanchas más rápidas, más eficaces y más modernas que los cuerpos policiales? ¿Hay algún general que envíe tropa escasa a las batallas con el consabido riesgo de perderlas? Pues sí, lo hay. Se llama Fernando Grande Marlaska y es el responsable de que el campo de Gibraltar sea como esos territorios fallidos de México donde la ley de los delincuentes se impone a las leyes del Estado. Cuando la corrupción y el delito campan casi con libertad por falta de medios, la gangrena se extiende por la sociedad y una parte de esa sociedad se convierte en colaboradora de los delincuentes, en chivatos, en cómplices o en respetuosos y mudos testigos. No es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido en muchos países. Nunca en la Unión Europea, hasta que llegó al gobierno de España un ministro que hace sentir vergüenza a los cuerpos de seguridad. Muevan el culo y cumplan con su deber. Puede que a ustedes no les dé vergüenza, pero esta falta de celo y este exceso de negligencia cuesta vidas, vidas de hombres honrados que se la juegan por nuestra paz. Hagan algo, eviten que les llamemos indecentes. Hagan algo para evitar también que tengamos ganas de escupirles si alguna vez pasan por nuestro lado.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.